Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Cobalt. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto, Valparaíso, en CobaltChevrolet.cl, Instagram y TikTok. Conoce la nueva Academia TPS, una plataforma gratuita y abierta a la comunidad para aprender Excel, Power BI, Community Manager y mucho más. Entra a www.tps.cl, haz clic en el banner Academia TPS y comienza hoy. TPS, comprometidos con el desarrollo del puerto y de las personas.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
En Recreo, Viña del Mar Alto, Cerro Esperanza y O'Higgins. Bio Bio, la radio en toda la región de Valparaíso.
En Radiograma, titulares.
8 de la mañana, un minuto.
10 meses llevan paralizados los trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por el mega incendio en la comuna de Villa Alemana.
La entidad patrocinante Arco Inmobiliaria remarcó que las obras presentan más de un 85% de avance.
Se ve un atraso evidente en la obra, toda vez que se vence el contrato, se renueva para terminar la obra en 3 meses más. Durante esos 3 meses, el avance de la constructora fue prácticamente nulo.
El Comité de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime el proyecto Puerto Exterior en la comuna de San Antonio.
La iniciativa superó las consideraciones ambientales y podrá continuar su desarrollo en una inversión de más de 4.000 millones de dólares.
El Servicio de Evaluación Ambiental recogió en gran parte las inquietudes que se formularon a lo largo de esta tramitación y por tanto estamos muy contentos.
Gendarmería deberá emitir un informe respecto a las condiciones en que se encuentra José Jerez Camus, imputado por el mega incendio del año 2024.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a tramitación el recurso de amparo en donde la defensa solicita revocar la prisión preventiva.
Es parte de los derechos fundamentales tener acceso a la salud por parte de los imputados, pero también puesto en el lado de las víctimas, no parece razonable que solicite estar en arresto domiciliario.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, por la compra irregular de terrenos.
El jefe comunal fue imputado junto a otros 2 funcionarios por presuntas irregularidades en adquisiciones municipales.
Estamos en este momento en la exposición de los antecedentes de cargo. Estamos solicitando una medida cautelar de prisión preventiva que entendemos que se ajusta además a la gravedad de los hechos.
Una investigación interna llevará a cabo la Armada de Chile tras el atropello fatal que involucró a 2 cabos de la institución en la comuna de Viña del Mar.
El conductor del vehículo, un cabo primero, quedó apercibido tras la muerte del cabo segundo en la Avenida España.
Peatón que atraviesa por la calzada en un lugar no habilitado para el efecto, resultando fallecida la persona producto del accidente de tránsito. El conductor lo hacía con la documentación al día, sin grados alcohólicos.
Con diligencias pendientes y el anuncio de una pensión para los hijos de la víctima, se encuentra la investigación del femicidio registrado en Limache.
La fiscalía aseguró que la principal teoría del caso es una escena de celos y del posterior ataque por parte del victimario, quien se quitó la vida.
Versiones preliminares que hablan de una situación de una discusión que se habría producido en el lugar, durante la cual habría agredido a la víctima de sexo femenino, le habría dado muerte y con posterioridad se habría quitado la vida.
El CEA declaró inadmisible la declaración de impacto ambiental del proyecto doble calzada de la ruta 60CH entre San Felipe y Panquehue.
La municipalidad de esta última comuna remarcó los peligros vinculados al estado actual del trayecto.
Poca iluminación, con mucha curva. Es realmente peligroso, zonas donde tú no puedes adelantar. Va a significar que de una vez por todas se va a terminar para lo que se peleó por 10 años en Panquehue, una autopista con 4 vías.
Para fines de este año se prevé que esté funcionando el sistema de pago electrónico en el transporte público del Gran Valparaíso.
El Seremi de Transportes, Matías Valenzuela, adelantó que el proceso se encuentra en la etapa de adjudicación y adaptación.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Los saludamos desde la región de Valparaíso. Radiograma ya está al aire desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, que les estamos informando a todo el país de los hechos más relevantes de nuestro país y también del mundo. Vamos a estar hasta las 9 y media de la mañana con información que ustedes acaban de escuchar. Estos son los títulos que vamos a desplegar dentro de un rato más. Vamos a ir al detalle de cada una de estas informaciones y también atentos a lo que está ocurriendo ahora, en este instante. Si usted está observando alguna situación que pueda ser de interés público, avísenos de manera de poder también contarlo. Lo puede hacer a través del WhatsApp de BioBio. Estamos en el +56 32 235 7700. Karim Aguirre, gusto de saludarte. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días también a los auditores. Una mañana nublada en Valparaíso, en gran parte de la región. La temperatura hasta ahora en la comuna Puerto y en Viña del Mar es de 8 grados. La máxima no va a ser alta. Vamos a alcanzar solo 15 grados el día de hoy con respecto a las temperaturas en Valparaíso y Viña del Mar. Está nublado durante la mañana, aunque acá en el centro de Valparaíso se está despejando un poco al menos. En Viña del Mar el panorama va a estar nublado todo el día. La máxima va a alcanzar 16 grados. San Antonio, Cartagena, Algarrobo, Papudo y Zapallar, máxima de 15 grados. Cielo cubierto hasta ahora, va a estar nublado todo el día. La temperatura es de 9 grados. La máxima también es baja, va a llegar solo a 15 grados. En el interior, panorama similar: La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Limache, máxima de 18 grados. Cielo nublado durante todo el día, al igual que en Casablanca, que mantiene una máxima de 17 grados. En La Ligua, 18 grados de máxima. Cielo cubierto, mínimas muy bajas. De hecho, 3 grados de mínima se van a registrar mañana en la comuna de La Ligua. En San Felipe y en los Andes salieron ya de los 30 grados registrados el día de ayer. La máxima alcanza 22 grados, que igual es una temperatura alta para esta época del año. Está nublado durante la mañana con nubosidad parcial durante la tarde y helada también esta mañana, con temperaturas mínimas muy bajas que alcanzan incluso los 4 o 5 grados.
Bueno, también vamos a repasar lo que está pasando en Rapa Nui. Vamos a tener el día con el cielo nublado en la mañana principalmente. Luego por la tarde habrá nubosidad parcial. Por la noche viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la isla tendremos una máxima de 23 grados. En el archipiélago de Juan Fernández, saludamos a nuestra audiencia que está en Juan Fernández, tendremos el día de hoy una máxima solo de 18 grados. Nublado y chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ráfaga de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Fuerte viento tendremos entonces en el archipiélago de Juan Fernández. Nos vamos de inmediato, vamos a las calles, hay mucho que informar. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. Vamos a contarles lo que ha ocurrido en San Felipe. Hubo un accidente, lamentablemente falleció una persona. Esto ocurrió en la madrugada, reitero, en la comuna de San Felipe.
Además, un camión se vio involucrado en un choque en la comuna de Quilpué. Nos va a informar de inmediato Lucas Peña. Lucas, ¿cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo te va, Lucas? Muy buenos días.
¿Qué tal, Karim? Rodolfo, muy buenos días. Y claro, porque primero vamos a comenzar repasando los antecedentes sobre este accidente de tránsito con resultado de muerte que se registró esta madrugada en la comuna de San Felipe, esto específicamente en la intersección de las rutas E565 y la ruta E561. Esto en el sector de Barrancas, donde concurrió el personal de carabineros de la segunda comisaría de San Felipe, donde identificaron un vehículo marca Toyota que impactó con un muro de tierra, y al interior de este vehículo se encontró al conductor fallecido. Al interior de este móvil, el conductor se trata de un hombre de 24 años de edad, y es por esta razón, debido a este accidente fatal, que la fiscalía solicitó la concurrencia de la sección de investigación de accidentes del tránsito y también el aislamiento del lugar para las respectivas diligencias para dar obviamente con la dinámica y también la causa de este accidente fatal que se registró en horas de la madrugada en la comuna de San Felipe. Un procedimiento que todavía se mantiene en completo desarrollo y que estaremos ampliando en el transcurso de esta mañana bajo el contexto del fallecimiento de este conductor tras este choque de este vehículo contra un muro de tierra, esto en el sector de Barrancas en la comuna de San Felipe. Antes de cerrar, también vamos a repasar los detalles en relación a un accidente que ocurrió durante la mañana, esta vez en la comuna de Quilpué, específicamente en la avenida Los Carrera con calle Pedro Mon, esto a la altura del paradero 27 aproximadamente, Se trata de un camión que chocó contra un árbol. Es un camión que transportaba papel higiénico y de hecho también la carga se vio afectada después de este choque que sufrió este camión. Esto recordemos con dirección hacia el interior, en la comuna de Quilpué, donde acudió el cuerpo de bomberos de la misma comuna y también seguridad municipal. Se confirmó que no se registraron personas lesionadas, pero este accidente está afectando el tránsito en avenida Los Carreras, esto recordemos con dirección hacia el interior, pero también con dirección hacia Viña del Mar. También se está registrando un poco de congestión vehicular, pero porque todavía se mantiene el camión involucrado en el accidente en el lugar. Esto después de este choque que sufrió este vehículo mayor en contra de un camión, afectando la carga, que en este caso era un camión que transportaba papel higiénico. Esto recordemos en avenida Los Carrera con calle Pedro Mon, a la altura del paradero 27 en la comuna de Quilpué. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma. 8 de la mañana, 11 minutos.
Bueno, hay auditores que nos están enviando fotografías al WhatsApp de la radio por congestión vehicular. De hecho, nos compartían que hay gran congestión vehicular a esta hora en el camino internacional en dirección a Concón. Es desde el paradero 12 de Achupayas en Viña del Mar hacia la comuna de Concón, para que tengan ahí precaución los conductores que van a esta hora por camino internacional. También nos compartían fotografías de barreras New Jersey que están corridas. Esto debería ser ruta Las Palmas. Miguel nos envía fotografías, también nos comparte un audio, lo vamos a escuchar en breve, pero es una barrera New Jersey que está corrida hacia la vía, hacia la pista, y está conificada también ahí en el lugar.
¿Son las de concreto? ¿Son las de cemento? Son difíciles de poder correrlas así nada más, ¿ah? Gracias a Luis, como tú lo estabas señalando recién, lo que está pasando en el camino internacional, solamente quiero reiterar que además nos ha enviado una fotografía, le agradecemos a Luis. Estamos haciendo el zoom a esta fotografía, es larga la fila. Precaución, atención ahí a los conductores que están tomando este camino. Es el camino internacional con dirección hacia Concón. Tenemos congestión vehicular hasta ahora. Y está Luis Olivares, nuestro auditor, en el paradero 12 de Achupayas.
Buenos días, Bio Bio. Ahí en la foto se ven que las barreras New Jersey están desplazadas en su eje a la segunda pista en dirección Olivar-Concón. Olivar-Concón, justo subiendo al paradero 6. Bio Bio en la radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 12 minutos.
Bueno, vamos a comenzar con lo que sucede. A ver, lo ocurrido el 2 y 3 de febrero nos marca. Es algo que todos sabemos de lo que ocurrió acá en la región de Valparaíso. Hay un juicio de por medio. Tenemos a 9 personas que están en prisión preventiva, de ellas trabajadores en su minuto de CONAF, de SENAPRED, bomberos de Chile. Increíble, ¿no? Los que nos tenían que cuidar, proteger, nos quemaron y producto de esos incendios murió gente. 138 personas murieron. El protagonismo de la reconstrucción en la noticia, porque es un protagonismo negativo, lo ha tenido principalmente la comuna de Viña del Mar. Porque hemos tenido allí polémicas, pero el incendio se concentró en Viña del Mar, en Quilpué y en menor medida en Villa Alemana. Y cuando uno dice, bueno, si hubo un par de casas que se quemaron en Villa Alemana, debe ser el lugar más rápido para poder reconstruir. Las cosas están tan lentas que uno no puede comprender que después de 2 años y un par de meses, la situación en Villa Alemana es tan engorrosa. Una empresa que quiebra, otra que no cumple, están a punto de terminar una casa, pero no la terminan, no van, no la ejecutan. Y uno se queda mirando al cielo y dice, ¿pero qué diablos pasa? ¿Cómo no es posible terminar casas que tú las puedes contar rápidamente con la mano? Que Villa Alemana es la comuna probablemente que, dentro de todo el impacto de lo que se vivió, fue la menos afectada. Doloroso, obviamente, todo. Perder tu casa no es una cosa menor. Esta historia la sabemos todos acá en la región de Valparaíso, pero reflota lo que ocurre en Villa Alemana porque es de no creer. Simplemente es de no creer.
Si son empresas, o sea, son viviendas que están bajo la empresa Arco Inmobiliaria, que llevan al menos 10 meses paralizadas. Yo recuerdo que fue el presidente Gabriel Boric, de hecho, que vino hasta el lugar y entregó una de esas viviendas, que supuestamente estaba ya terminada, pero ¿qué pasa con esas viviendas que tienen gran parte de avance, pero no están concluidas? O sea, son obras que pueden durar menos de un mes en el lugar y que se pueden entregar las viviendas.
Ayer escuchábamos el testimonio de Carlos. Debe estar en sintonía porque es auditor de Bio Bio. Saludamos a Carlos, saludamos a todos los auditores que sufrieron también la pérdida de sus casas y principalmente de sus seres queridos, porque son momentos dolorosos todavía. Las heridas están abiertas en la región de Valparaíso. Y él nos contaba que el presidente de la República, como tú lo estás contando, efectivamente le entregó a él, como primera persona en Villa Alemana, la casa de emergencia. Fue la primera que se entregó en la región. Y nos contaba que lleva 2 años viviendo en la casa de emergencia. La aislación de esas casas de emergencia prácticamente no existe. Entonces, mucho frío, mucho calor en verano. Están mal aisladas. Es una casa de emergencia.
Es una media agua de madera.
¿Qué, cuánto tiempo debes vivir en una casa de emergencia? Poco, porque te están construyendo la otra. No se puede cambiar de casa. Porque a la que le están reconstruyendo, le faltan detalles como, por ejemplo, forrar con lana de vidrio, o lana, nos ha explicado otro tipo de lana, que es un aislante. Poner después las planchas, un par de tornillos van ahí, se pinta y no hay mayor ciencia. Todo lo estructural ya está hecho, pero hay mucho de... falta conectar la parte eléctrica, o sea, apretar un switch o pegar un par de cables ahí al poste, en fin, ¿no? Estoy hablando muy en general. Un par de estucos en algunos sectores de la casa que le faltaba algo de cemento y se entrega. O sea, va una brigada de 15 trabajadores y la terminan en una semana, esa casa. Y le pesa, acá está su casa, llévesela. Pero no, hay mucha burocracia, hay un pantano enorme, una empresa que quebró, que se fue, que la otra no vino, que... Y llevamos así muchísimo, muchísimo tiempo.
Sí, la empresa es Arco Inmobiliaria y los trabajos llevan ya 10 meses paralizados. Esto es en el sector Patagual y Quebrada de Escobar de Villa Alemana, que fue parte afectada de esta comuna, en menor parte considerando Quilpué y Viña del Mar. Pero claro, hay viviendas que aún no logran ser reconstruidas ya a 2 años de la emergencia.
Bueno, de acuerdo a la empresa, el Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, el Servio, aprobó técnica y económicamente la iniciativa durante marzo de este año, sin emitir nuevos pronunciamientos desde entonces. Benjamín Duque nos va a ampliar esta noticia.
Las obras de reconstrucción de 7 viviendas afectadas por el megaincendio en el sector del Patagual y Quebrada Escobar en Villa Alemana acumulan cerca de 10 meses paralizadas tras la quiebra de la empresa constructora original. Los damnificados denunciaron retrasos administrativos y falta de respuesta por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso para destrabar los recursos necesarios y retomar los trabajos. Según señaló Claudio Parra, arquitecto y gerente general de Arco Inmobiliaria, entidad patrocinante del proyecto, las viviendas fueron diseñadas, aprobadas y calificadas durante 2024, iniciando obras en enero de 2025. No obstante, la constructora no logró cumplir los plazos comprometidos y, pese a una prórroga de 3 meses, el avance fue prácticamente nulo.
En junio, cuando las obras deberían haber sido entregadas, se ve un atraso evidente en la obra, toda vez que se vence el contrato y se renueva para terminar la obra en 3 meses más. Durante esos 3 meses, el avance de la constructora fue prácticamente nulo.
Ante este escenario, los beneficiarios, junto al equipo de supervisión del Servio, resolvieron poner término anticipado el contrato con la empresa, notificando oficialmente la decisión el 4 de septiembre de 2025. Desde entonces, las obras permanecen detenidas mientras se desarrolla el proceso de recontratación y reevaluación técnica del proyecto. Parra indicó que la documentación para la nueva contratación fue ingresada el 9 de diciembre de 2025 y que el Servio aprobó técnica y económicamente la iniciativa durante marzo de este año. No obstante, aseguró que desde el 17 de marzo no han existido nuevos pronunciamientos del organismo respecto a la liberación de recursos para reiniciar los trabajos. Al respecto, el Servio declinó referirse. De acuerdo a la entidad patrocinante, las viviendas presentan entre un 85 y un 90% de avance, restando principalmente terminaciones interiores y trabajos exteriores menores. Carlos Vargas, damnificado del sector, hizo hincapié en este punto, resaltando la tardanza en la entrega de las estructuras.
Estamos con la casa con un 90% terminado, según lo que nos dice la empresa constructora. Si a nosotros nos falta la nada misma, falta que el Servio le diga el ok para poder partir nomás. Esto quedó todo resuelto en diciembre del año pasado. Quedó autorizado ya la empresa con todos sus papeles que le pidieron, todo.
Finalmente, vecinos recalcaron que temen que otras viviendas ingresadas posteriormente al proceso sean entregadas antes que las suyas, pese a que las obras pendientes podrían finalizar en cerca de un mes.
8 de la mañana, 19 minutos.
Comenta Hugo, un dato que no es menor, dice, en el sector de las Casas del Olivar, a propósito del incendio, volvemos a Viña, sector del Jardín Botánico, toda la madera que da hacia el olivar está llena de eucaliptos, hay arbolitos nuevos que plantaron en el lugar, eucaliptos. ¿Será necesario poner eucaliptos en el lugar si sabemos que son también un daño, un potencial daño ante una posibilidad de un incendio que se propaga rápidamente, porque tiene una resina, porque además es un material muy combustible, porque además consume mucha agua ese árbol? En fin, nos dice que está en la ladera del cerro, que está lleno de eucaliptos. Todo el cerro que se quemó ya está con eucaliptos nuevos. ¿Por qué no los sacan? Dicen. Así no sufrimos en el futuro. Es bueno el alcance que hace Hugo, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Sigamos hablando del mega incendio porque hay novedades, al menos con uno de los imputados.
Sí, con informes solicitados al Juzgado de Garantía de Valparaíso y también a Gendarmería, la Corte de Apelaciones de Valparaíso está tramitando un recurso de amparo que presentó uno de los 9 imputados por el megaincendio de 2024. Hablamos de José Jerez Camos.
En el escrito ingresado el pasado 18 de mayo, la defensa acusa tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de Jerez Camos. Sufre de una enfermedad renal crónica y está pidiendo que se le modifique su medida cautelar de prisión preventiva.
Nos va a contar Fabián Corrotea.
Por tercera vez fue rechazada la solicitud de revocar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de José Jerez Camus, ex capitán de la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, George Mustakis de Placilla, implicado en el mega incendio de 2024. En ese contexto, a través de su defensa, el abogado José Miguel Espinosa ingresó un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en donde pidió modificar la prisión preventiva. El Tribunal de Alzada acogió a trámite el recurso, solicitando informes al Juzgado de Garantía Porteño y a Gendarmería para decidir si acoger el recurso en su totalidad. En resumen, la defensa acusa tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de Jerez Camus, el cual sufre de una enfermedad renal crónica, por parte de Gendarmería en el complejo penitenciario de Rancagua. René Flores, damnificado y presidente del Comité de Crisis de El Olivar, afirmó que no es razonable el cambio de medida cautelar si se corroboran los procedimientos de diálisis.
Es parte de los derechos fundamentales tener acceso a la salud por parte de los imputados. Es lamentable la situación que él está pasando, pero también puesto en el lado de las víctimas, no parece razonable que solicite estar en arresto domiciliario si está recibiendo todos los cuidados correspondiente a cualquier persona que tiene que dializarse 3 veces por semana.
Mediante su respuesta a la Corte de Apelaciones, el juez Lucas Ponce entregó sus argumentos sobre el rechazo a la solicitud por tercera vez el pasado 13 de mayo, en donde detalló que no se verificaron en esta instancia antecedentes concretos que den cuenta de una interrupción efectiva, arbitraria e injustificada de las prestaciones médicas. Del mismo modo, Ponce subrayó que se estimó pertinente oficiar a Gendarmería para que de cualquier manera diere cuenta del cumplimiento del tratamiento médico del imputado. Felipe Olea, abogado representante de 65 familias con víctimas fatales del megaincendio, respaldó la decisión del tribunal de ratificar la prisión preventiva pese al posterior recurso de amparo.
Si el acusado está recibiendo sus prestaciones de salud, no vemos de qué forma se le puede estar afectando su garantía a la integridad física. Más aún, si consideramos que existe una gran probabilidad que por los delitos que se le acusa deba cumplir pena de cárcel efectiva.
Cabe recordar que el proceso del juicio oral en la causa penal del megaincendio se mantiene suspendido tras la exclusión de los municipios como querellantes a la espera de la resolución de los recursos presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Que van a la región metropolitana, le queremos comentar cómo está la ruta 68 con dirección hacia Santiago. A esta hora el tránsito es normal, salvo el sector Lo Aguirre, que está lento. También tenemos el tránsito normal desde el camino a la Farfana, salida hacia la Costanera, enlace con Américo Vespucio sin inconvenientes. Está lento hacia la Alameda por la ruta 68. Si usted va al aeropuerto, el tránsito está totalmente normal.
Hay tránsito lento siempre en la ruta 68 entre Lo Aguirre y el enlace Pudahuel en dirección a Santiago. En el ingreso a Alameda en dirección a Santiago, entre Servicentro Copec y Costanera también en dirección a Valparaíso, eso sí. Y en Valparaíso también en el ingreso a la Avenida Argentina desde calle Noruega en dirección a la Comuna Puerto hay tránsito lento por la ruta 68.
La ruta 60 CH Las Palmas, el tránsito es lento en el ingreso del enlace Rodelillo con dirección hacia la Comuna de Viña del Mar.
Y en el troncal sur en la ruta 60 CH el tránsito está totalmente normal.
Ruta 68 informa.
Muy buenos días, Radio Bio Bio, desde la ciudad de Quillota. El espacio de información para conocimiento de la comunidad. Hay unos trabajos acá en la calle Diego Echeverría con calle Bulnes que impide el acceso vehicular. Queda solamente acceso peatonal. Desde estaría suspendido la calle Diego Echeverría hasta Carrera, que es una zona de escuela. Por tanto, todo el tránsito está siendo direccionado hacia la calle Concepción.
Hola, Bio Bio, la radio, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día no tan frío. En el troncal sur, camino al interior del pueblo Villa Alemana, a la salida de Las Palmas, creo que es esto, no miento, la salida del Salto, hay un camión grande. En la Verma, sí, pero igual hay que tener cuidado porque está justo en la bajada, al frente de Uno Norte. Y el conductor y su copiloto, avioneta, están durmiendo. Bueno, yo creo que a lo mejor fue muy largo el viaje y quedaron durmiendo, pero creo que no es el sector, así que ojo con los conductores en la bajada. Buenos días, Bio Bio la radio.
Clínica Ciudad del Mar están contigo. Los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar. Salud en todo momento.
Villa Alemana te invita a su atención nocturna municipal, que se realiza todos los primeros martes de cada mes de 18 a 21 horas en el edificio consistorial, un espacio pensado para que puedas realizar trámites, acceder a distintos servicios y ponerte al día en horario extendido. Infórmate y participa.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8 de la mañana, 26 minutos.
Ayer llegó hasta Barra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames. ¿Será la misma Barra? No lo creo, no lo sé. Algo de ironía, la que cuando el Mega publicó un reportaje, lanzaron un par de objetos, los cables de la comuna de Rinconada para que se cortara la luz y nadie lo viera. Es como aquellas historias del pasado cuando los diarios tenían mayor circulación y si alguna persona con poder le afectaba alguna noticia o salía en portada, mandaba a comprar todos los diarios. En este caso, mandaron a cortar la luz para que no se emitiera aquel reportaje. ¿Eso fue coincidencia? ¿Estuvo planificado? Nunca se entregó mayores antecedentes, pese a que se hicieron las denuncias pertinentes, pero no se llegó a más. Ayer el alcalde Juan Galdames comenzó a vivir un proceso que es largo, porque la investigación es dura, el Ministerio Público tiene que probar, tiene, además entendemos que es contundente la cantidad de pruebas que ellos se están dando a conocer en el tribunal para pedir incluso la prisión preventiva. Eso es lo que está solicitando la Fiscalía, que quede tras las rejas el alcalde de Rinconada, Juan Galdames. Ayer comenzó su formalización, que se investiga irregularidades, presuntas irregularidades en la compra de 3 terrenos para el municipio. Esta es una causa en la que también fueron imputados su director jurídico y también el secretario de Planificación Comunal.
¿Qué es lo que indica el Ministerio Público? Que las adquisiciones habrían sido realizadas mediante trato directo, sin licitación previa y con valores superiores a los del mercado, provocando un presunto perjuicio económico para las arcas municipales que superan los 900 millones de pesos.
La información la tiene Gloria Badamondes.
Este martes, el Juzgado de Garantía de los Andes inició la audiencia de formalización contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, el director jurídico de la municipalidad y el secretario de Planificación Comunal por presuntas irregularidades en la compra por trato directo de 3 terrenos para el municipio, operación que superaría los 930 millones de pesos. En la instancia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los 3 imputados, argumentando la gravedad de los hechos investigados. Los últimos 2, el abogado Hernán Espina Espinosa y el arquitecto Julio Silva Sá, respectivamente, fueron imputados por delitos vinculados a fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En la instancia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los 3 imputados, argumentando la gravedad de los hechos investigados. El fiscal Jorge Alfaro sostuvo que las adquisiciones se habrían realizado sin licitaciones previas y con valores superiores a los del mercado, mediante acuerdos que habrían sido negociados antes de ser presentados al Consejo Municipal.
Por hechos que se iniciaron en el año 2022 y que en el núcleo suponen una compra con valores que perjudican al erario municipal, digamos, y por el talo a todos, digamos, como ciudadanos. Estamos en este momento en la exposición de los antecedentes de cargo. Estamos solicitando una medida cautelar de prisión preventiva que entendemos que se ajusta además a la gravedad de los hechos.
Por su parte, el abogado del alcalde José Villagrán aseguró que los cargos formulados por la Fiscalía no tienen novedad y sostuvo que existen errores en la crónica cronología presentada por el Ministerio Público, cuestionando además los antecedentes utilizados para solicitar la prisión preventiva.
Los cargos de la formalización no tienen ninguna novedad para la defensa. Lógicamente, los presupuestos del fiscal están equivocados y desde ese punto de vista, sustentar una prisión preventiva sobre la base de una historia mal contada, y eso es un elemento muy potente desde el punto de vista de la defensa.
El tribunal además otorgó una jornada adicional a las defensas para revisar los antecedentes de la carpeta investigativa, la que superaría las 10.000 páginas. La audiencia continuará durante los próximos días y podría extenderse hasta comienzos de la próxima semana.
8 de la mañana, 30 minutos.
Personas resultaron detenidas en medio de fiscalizaciones que se están realizando. Esto ocurrió en la comuna de Limache.
Nos va a contar Lucas Peña.
Claro, se trata de un procedimiento que se registró inicialmente en el Parque Brasil, esto de la comuna de Limache, en el marco de trabajos y cuidados preventivos que se realizan en ese sector. En el lugar se procedió al control de identidad de un grupo conformado por 4 personas entre 20 y 30 años de edad, quienes al ver la presencia policial se dieron a la fuga. Carabineros comenzó a seguir a este grupo y es bajo ese contexto que se dio alcance a una de estas personas en la esquina entre las calles Riquelme con Baquedano. Los 3 restantes, quienes además se portaban armas de fuego, ingresaron hasta la población Corby, en donde se detuvo a una segunda persona, y los 2 últimos fueron ubicados y detenidos en el antejardín de una casa ocupada como oficinas de un canal de regadío. Estos 4 imputados finalmente pasarán al respectivo control de detención por delitos como, por ejemplo, infracción a la ley de control de armas y también por oponerse a la acción de carabineros. Los detalles entonces de este procedimiento que se registró en la comuna de Limache. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 31 minutos.
8 grados en este instante en Valparaíso y en Viña del Mar. Tenemos nubosidad parcial, la humedad está en un 93%. Esta es la temperatura actual, 8 grados. Para hoy, ¿qué se espera? El borde costero de la región de Valparaíso, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, tendrá las siguientes características. Vamos a revisar de inmediato. A ver, Valparaíso. Algo está pasando con la aplicación de la Dirección Meteorológica de Chile que no me permite verla en este instante. Solamente la temperatura del minuto. Vamos a ver si la podemos revisar. 15 grados, ahí está. Ahí vuelve. 15 grados tendremos para Valparaíso. Nublado todo el día. Si bien hay algún claro de sol a esta hora de la mañana, vamos a tener el cielo nublado todo el día y también en la noche. La temperatura para Valparaíso llegará a los 15 grados. Viña del Mar tendrá una máxima de 16, también todo el día nublado. Concón, Quintero y Puchuncaví, 16 también será la máxima. Papudo y Zapallar, hoy también todo el día nublado, la máxima llegará a los 15 grados. Vamos a revisar Algarrobo, El Quisco, El Tabo, 15 grados, San Antonio y Cartagena, todo el día nublado. La máxima llegará también allí a los 15 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
10 meses llevan paralizados los trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por el megaincendio en Villa Alemana.
La entidad patrocinante Arco Inmobiliaria remarcó que las obras presentan un 85% de avance.
Gendarmería deberá emitir un informe respecto a las condiciones en que se encuentra José Jerez Camus, imputado por el megaincendio de 2024.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la tramitación el recurso de amparo, en donde la defensa solicita revocar la prisión preventiva.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, por la compra irregular de terrenos.
El jefe comunal fue imputado junto a otros 2 funcionarios por presuntas irregularidades en adquisiciones municipales.
Una investigación interna llevará a cabo la Armada de Chile tras el atropello fatal que involucró a 2 cabos de la institución en Viña del Mar.
El conductor del vehículo, un cabo primero, quedó apercibido tras la muerte del cabo segundo en Avenida España.
Información precisa y plural. Radiograma.
8 de la mañana, 34 minutos.
Ayer la región de Valparaíso, principalmente la ciudad de Valparaíso, de Viña del Mar, estaba muy atenta a una trágica noticia que comenzó desde muy temprano a interrumpir, yo diría, la cotidianidad. Por el taco, por la congestión vehicular, muchos se preguntaban qué había pasado y después se fueron enterando también a propósito de la información que fue saliendo por la radio de que se trataba de un funcionario de la Armada de Chile, la persona que había fallecido producto de un atropello ocurrido en Avenida España. Eso ocurrió en la madrugada. No sabíamos quién era la persona fallecida hasta que luego, después, la propia Armada de Chile entrega finalmente la información.
Sí, era todo el cabo segundo Felipe Guerrero, quien, según la Fiscalía, habría acusado en un lugar no habilitado en la Avenida España, en Viña del Mar.
Este atropello involucró, como ustedes lo escuchan y ayer también lo dábamos a conocer, a dos hombres pertenecientes a la Armada de Chile. Los dos, el que arrolló era de la Armada de Chile, el que atropelló en rigor era de la Armada de Chile, y la persona fallecida también. Ambos cabos, uno cabo primero y el otro cabo segundo. Una coincidencia impresionante.
Una mala coincidencia.
Una muy mala coincidencia. Lucas Suárez tiene los detalles de esta historia.
Durante la mañana de este martes, un fatal atropello ocurrió en la Avenida España, en la comuna de Viña del Mar, a la altura del Club de Yates, en dirección hacia Valparaíso. Las circunstancias del hecho se dieron alrededor de las 6 de la mañana, cuando el conductor, un cabo primero de la Armada, se dirigía a su lugar de trabajo, en el momento en que se vio involucrado en este fatal accidente. Las primeras diligencias levantadas por el personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros lograron identificar a la víctima como el cabo segundo Felipe Guerrero Villegas, integrante activo de la Armada de Chile y de la Dotación de Gobernación Marítima de Valparaíso. El fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, Andrés Gallardo, explicó que a pesar de que el conductor del automóvil quiso esquivar al peatón que circulaba por la vía, este se movió hacia el mismo lado que el vehículo, dificultando el intento de eludirlo.
Cruzó en forma repentina la calzada por la segunda pista de circulación, siendo impactado por un vehículo, el cual intentó esquivarlo, pero el peatón realizó la misma maniobra, produciéndose el atropello. La persona falleció en el lugar.
En tanto, el teniente coronel Rodrigo Espejo, perteneciente a la primera comisaría de Viña del Mar, entregó más detalles del estado del conductor al momento de ocurrido el incidente, destacando que en las evaluaciones al piloto no se encontró presencia de alcohol en la sangre y que contaba con sus papeles al día.
Un vehículo que transitaba hacia Valparaíso atropella a un peatón que atraviesa por la calzada en un lugar no habilitado para el efecto, resultando fallecida la persona producto de la accidente de tránsito. El conductor lo hacía con la documentación al día, sin grado alcohólico en el cuerpo.
El conductor del vehículo involucrado fue detenido una vez que llegó personal policial hasta el lugar y quedó apercibido, según informó el Ministerio Público. A través de un comunicado, la Armada de Chile informó que iniciaron una investigación interna y lamentaron la pérdida de uno de sus miembros, expresando sus condolencias a la familia del hombre fallecido.
8 de la mañana, 37 minutos.
Vamos a ir ahora a Limache. Tenemos que contarles que siguen las diligencias, hay algunas pendientes incluso, por el caso del femicidio consumado y con posterior suicidio en la comuna de Limache, ocurrió durante el día de ayer, en rigor durante la tarde del lunes fue, en el sector rural de Los Maitenes.
El Ministerio Público tiene la teoría de que el crimen se originó a partir de una escena de celos, desencadenando una discusión que terminó con el ataque mortal de un hombre de 38 años a su pareja de 35, ambos de nacionalidad chilena.
Fabián Corrotea nos cuenta más.
Un nuevo femicidio se registró en la región de Valparaíso durante la noche del lunes en el sector rural de Los Maitenes, en la comuna de Limache. La víctima, una mujer chilena de 35 años, fue atacada por su pareja con un objeto contundente y luego con un arma blanca, resultando con heridas mortales. De acuerdo con los primeros antecedentes, los dos hijos menores de edad habrían presenciado el crimen. Cristóbal Fernández, subprefecto de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, entregó detalles del procedimiento realizado durante la noche del lunes en la comuna de Limache, en donde fue encontrado el cuerpo de la mujer.
El estero Pelumpén, del sector Los Maitenes, de la comuna de Limache. Por cuanto en dicho lugar se habría producido un femicidio con arma cortante, víctima del femicidio corresponde a una mujer chilena de 35 años de edad, presentaba una herida cervical y además una herida contusa a nivel craneal. Él le propina las lesiones antes señaladas, provocándole la muerte.
Posteriormente, a metros del domicilio donde se registró el crimen, la PDI dio cuenta del hallazgo del cuerpo del victimario. Se trata de un hombre de 38 años, de nacionalidad chilena, sin antecedentes penales, el cual falleció por ahorcamiento tras quitarse la vida en un árbol. Según relatos de testigos, la Fiscalía de Limache afirmó que los hechos habrían iniciado por una escena de celos por parte del hombre, continuando en una discusión. Así lo describió Guillermo Sánchez, fiscal jefe de Limache, quien aseguró que se mantienen diligencias pendientes.
Hay versiones preliminares que hablan de una situación, de una discusión que se habría producido en el lugar, durante la cual habría agredido a la víctima de sexo femenino, le habría dado muerte y con posterioridad se habría quitado la vida. investigación está en curso, hay diligencias pendientes.
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEG, de la región de Valparaíso, activó sus protocolos de contención social, además de anunciar la entrega de una pensión a los hijos de la víctima de femicidio. María Paz Rengifo Hardy, directora regional, así lo explicó.
Tras tomar conocimiento de este caso, a través de la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidio, activamos las redes de apoyo para resguardar y proteger a las víctimas indirectas de este femicidio. Es por ello que nuestro servicio iniciará los trámites para conceder la pensión en el marco de la ley de reparación para los dos hijos menores de edad de la víctima.
Según cifras disponibles en la página web de CERNAMEG, en lo que va del año se han registrado 14 femicidios consumados, 120 frustrados y 32 tentados.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Hola, don Juan.
Hola.
¿Qué está haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
Ya. ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Y el Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles.
Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Información precisa y plural. Radiograma. 8:43 a.m.
Bueno, muchas gracias a todos los auditores que nos siguen escribiendo y nos van entregando datos y detalles de lo que está pasando hasta ahora en distintos puntos de la región de Valparaíso. Quiero reiterar el número, estamos en el +56 32 235 7700. Vamos hasta Panquehue y San Felipe.
Vamos hasta esa zona porque se está tramitando la ampliación a doble calzada de la ruta 60CH, que además ahora sufrió un revés administrativo luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso declarara inadmisible la declaración de impacto ambiental presentada por la Sociedad Concesionaria de Autopista de los Andes S.A. para ejecutar este proyecto vial.
Claro, la iniciativa contempla el mejoramiento de cerca de 21 kilómetros de la ruta internacional 60CH en el tramo correspondiente al sector 1. Ese sector es entre los Andes y la ruta 5 Norte, dando continuidad al tramo ya ampliado entre Panquehue y San Felipe.
El proyecto considera nuevas calzadas, alargue de estructuras, obras de saneamiento y medidas de seguridad vial.
Según la resolución del CEA, la declaración presentada no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, particularmente por la ausencia de antecedentes vinculados al plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
En específico, el organismo detectó que no se incorporaron antecedentes relacionados con condiciones de transporte e instalaciones exigidos por el reglamento ambiental, lo que derivó en una inadmisibilidad automática.
Por su parte, Gonzalo Vergara, alcalde de Panquehue, resaltó la importancia de la puesta en marcha de la iniciativa tras una espera de 10 años, indicando que representa una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes de esta comuna.
Vamos a tener menos accidentes. Hoy día los accidentes de la ruta interna de Panquehue se trasladaron a la ruta nueva, una ruta que no cumple con tantas medidas de seguridad, ¿cierto? Con poca iluminación, con mucha curva. Es realmente peligroso, zonas donde tú no puedes adelantar. Va a significar que de una vez por todas se va a terminar, para lo que se peleó por 10 años en Panquehue, una autopista con 4 vías.
Además, el Servicio de Evaluación Ambiental formuló una serie de observaciones técnicas adicionales, entre ellas la falta de justificación respecto de las tipologías ambientales aplicables, la ausencia de detalles sobre el origen y cantidad de áridos a utilizar y errores en la identificación de normativa ambiental vigente.
El servicio también pidió que se evalúen los efectos acumulativos del proyecto sobre emisiones atmosféricas y ruido, considerando que la ampliación a la doble calzada aumentará la circulación simultánea de vehículos en el corredor internacional.
Sebastián Seriani, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, enumeró los aspectos que deben ser considerados por la concesionaria.
Los valores deben considerarse conjuntamente con la utilidad, la economía y la seguridad del camino. Tienen que tener armonía con las condiciones del medio. Deben existir pasarelas o medianas que protejan a los peatones. Tiene que existir paisajismo, tienen que existir pantallas de ruido, evitar destrucción de árboles.
El proyecto busca mejorar la conectividad y la seguridad de la ruta 60CH, uno de los principales ejes viales internacionales de la región de Valparaíso. La fase de construcción estaba proyectada para extenderse por 24 meses, mientras que la etapa de operación fue planteada de carácter indefinido.
Buenos días, Radio Bio Bio, acá Camino Internacional, dirección a Concón. Hay un vehículo detenido, está chocado en la pista lenta, justo 50 o 100 metros antes de la para entrar a Santa Julia. Camino Internacional, 50 metros antes de la entrada hacia Santa Julia, Gómez Carreño, hay un vehículo azul, está chocado, tiene su airbag ahí y quedó abandonado. Está carabinero en el lugar, está conificado para que los automovilistas tengan cuidado, tengan precaución. Bio Bio, la radio.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
La relevancia de nuestros puertos. Hay que hablar un poco de la ventaja que nos ha tenido en este último tiempo Perú. Eso lo hemos conversado largamente acá en la radio. Y estábamos esperando que se comenzara a entregarle a la comunidad noticias positivas con respecto a lo que está ocurriendo con nuestros puertos. ¿Sabemos lo que pasa con Valparaíso? El acuerdo por Valparaíso sigue su curso y en San Antonio ha demorado tanto lo de San Antonio que ayer hubo un hito, y esto es muy relevante. En la comuna de San Antonio, el proyecto del puerto exterior obtuvo, auditores, la aprobación unánime por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental para que la obra se comience a desarrollar con más de una inversión multimillonaria. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Y que se proyecta además que inicie ya las operaciones del año 2036.
Hay gremios del comercio y de la construcción que valoraron la aprobación de esta iniciativa como una oportunidad para generar empleo y desarrollo en la región de Valparaíso.
Lucas Suárez nos amplía.
La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime el proyecto Puerto Exterior en la comuna de San Antonio, dando término a la etapa de tramitación ambiental de este proyecto. Esta iniciativa, una de las más importantes que actualmente se están desarrollando en la región de Valparaíso, contempla estar operativa desde el año 2036 y considera la construcción de un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros y explanadas que habilitarán dos terminales semiautomatizadas de 1.700 metros cada una. La votación se desarrolló una vez que el Servicio de Evaluación Ambiental de la región emitió el informe consolidado de evaluación de forma favorable. El delegado presidencial Manuel Millones señaló que la aprobación acogió las consideraciones que surgieron a lo largo de la tramitación y que será un desafío para el país.
El Servicio de Evaluación Ambiental recogió en gran parte las inquietudes que se formularon a lo largo de esta tramitación y por tanto estamos muy contentos. Este es un proyecto en cuatro etapas. La primera deberá partir en 2035 de acuerdo a todo el cronograma. Ciertamente que este proyecto siempre puede estar sujeto en nuestra institucionalidad a otros pasos. Esto significa un tremendo desafío.
Las proyecciones para el puerto exterior estiman que se triplicará la cantidad de movimiento de contenedores y que de forma directa entregará 2.000 empleos en la comuna. Daniela De Luca, jefa de la carrera de negocios de la Universidad de Valparaíso, destacó que la aprobación de este proyecto es una señal positiva y clara para los futuros proyectos portuarios que puedan surgir próximamente en el país.
Estás dando una señal clara para los proyectos de inversión en el desarrollo portuario. Ya, si este proyecto llegó a la etapa en la que está, hoy día ya no puedes seguir limitando la construcción definitiva, porque eso limitaría hoy día las propuestas de inversión, desarrollo.
Para la Cámara Chilena de la Construcción, Valparaíso, la aprobación de este proyecto portuario dinamizará la economía y generará oportunidades concretas de empleo y desarrollo, además de brindar un importante impacto en la cadena logística y productiva, según señalaron a través de un comunicado. Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, subrayó que el desarrollo portuario es un área estratégica para el desarrollo del país y en particular de las regiones.
Como Cámara hemos señalado que la recuperación económica no depende solo del optimismo, sino también de la capacidad de transformar las expectativas en hechos concretos y en decisiones que permitan proyectar el crecimiento futuro. Durante demasiado tiempo la discusión no ha estado en la falta de proyectos, sino en la capacidad de avanzar y ejecutarlo.
Con el puerto exterior de San Antonio en plena operatividad, se espera que pueda movilizar cerca de 60 millones de toneladas anuales de transporte de carga en una inversión público-privada que superará los 4.400 millones de dólares.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
El proceso para implementar el pago electrónico en el transporte público del Gran Valparaíso se mantiene en desarrollo, aunque sin anuncios tan relevantes.
Según el gobierno, ya se encuentra en etapa de adjudicación e implementación para adaptar los microbuses al sistema electrónico, algo que fue confirmado por el Seremi de Transportes, Matías Valenzuela.
La iniciativa busca modernizar el sistema de pago en micros de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y también Villa Alemana, dejando obsoleto así el uso del dinero en efectivo.
Además, Valenzuela detalló que son 4 etapas para lograr la implementación correcta de este sistema.
Está en un proceso de adjudicación y una etapa de implementación. Vamos a incorporar 4 etapas que incluyen, entre otras cosas, procesos de capacitación, tanto para los que son los conductores, obviamente la instalación de los servicios electrónicos en cada uno de los buses, y por cierto, algo que es muy importante, el proceso de adaptación de nuestros vecinos a este proceso de pago electrónico.
Hay que indicar que el Seremi de Transporte recalcó que el proceso está siendo analizado desde el nivel central del Ministerio tras ser heredado desde el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Del mismo modo, Valenzuela adelantó que hay plazos que apuntan al final del año 2026 para tener adjudicado el sistema y contar con los equipos de cobro.
En tanto, expertos abordaron la medida de modernización en donde destacaron que los choferes solo se deberán concentrar en la conducción de las máquinas.
Alejandra Valencia, ella es académica de la Escuela de Construcción y Transportes de la PUCB, mencionó que disminuirán situaciones como la denegación de cobros a estudiantes y adultos mayores, como también en los errores en la entrega de vueltos.
Ya no van a existir estos problemas de que los conductores, por ejemplo, no quieran llevar estudiantes o, por ejemplo, que no te den el vuelto que corresponde o que no te entreguen el boleto por la transacción. Al ser un pago electrónico, es la misma persona la que se encarga de hacer validar su pago.
Parece el fantasma de la evasión. ¿Cómo resistirá y cómo se comportará la ciudadanía en la región de Valparaíso cuando estén los validadores a fin de año posiblemente? Es una pregunta que queda en el aire. Finalmente, respecto al enlace con el servicio F Puerto Limache, el Seremi de Transporte sostuvo que a nivel de Santiago se están teniendo diversas reuniones con F Valparaíso para poder establecer cuáles serán los procedimientos desde el punto de vista técnico para la implementación, sea de este sistema o también de otra alternativa que puedan hacer. Lo explicó Valenzuela.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Comenzó ya la quinta postulación al subsidio eléctrico. Este beneficio está dirigido a quienes pertenezcan al 40% más vulnerable del registro social de hogares.
Los detalles con María Agramunt.
Comenzó la quinta convocatoria para postular al subsidio eléctrico. El beneficio será el último otorgado bajo la legislación que comenzó en el gobierno anterior, pero desde el Ejecutivo ya adelantaron que se encuentran en conversaciones para una nueva ley que siga entregando este aporte a las familias. El subsidio está dirigido a quienes pertenezcan al 40% más vulnerable del registro social de hogares, sean clientes residenciales y cuenten con sus pagos de cuentas eléctricas al día. La rebaja será entre 17 y 32 mil pesos a las familias para aliviar el peso económico que genera el aumento de las cuentas de la luz. Recordemos que en abril la ministra de Energía, Jimena Rincón, señaló que no continuaría con esta medida. Días después, el gobierno descartó el fin del subsidio. Además, la titular de la cartera señaló que se está trabajando con las comisiones parlamentarias de energía para una próxima legislación, que en sus raíces no cambiaría mucho con respecto a la que rige actualmente.
Estamos revisando cómo abordar el tema de la deuda con las distribuidoras. Estamos ahí discutiendo qué posibilidad hay de tener un subsidio. Básicamente es parecido, ¿no? Cómo ayudamos a los que más lo necesitan en un impacto en la cuenta de la luz. El esquema, si logramos, ¿no es cierto?, un acuerdo, va a ser más o menos parecido.
Este subsidio, que tiene 1.600.000 adscritos, ha estado bajo cuestionamiento por su financiamiento. Desde la Fundación Energía para Todos han advertido que ese remanente no alcanza a compensar completamente la diferencia entre la caída del financiamiento total del subsidio y la menor reducción aplicada a los montos entregados por el hogar. Esto debido a la baja en el financiamiento que tuvo el subsidio entre su cuarta y quinta convocatoria, que significó una reducción del 46,7%. El director ejecutivo de la Fundación, Javier Piedra, aseguró que este monto, dependiendo de cómo se calcule, no estaría alcanzando el subsidio para las personas que incluso ya lo tienen.
El financiamiento que tiene el Estado baja más de lo que baja el monto que se le entrega a cada persona. El monto que tiene el Estado para financiar el subsidio se calcula bajo el mismo dólar, no alcanzaría el subsidio eléctrico para incluso las personas que hoy lo tienen.
La quinta postulación estará disponible hasta el 5 de junio y se vería reflejada en las boletas en septiembre. Si se inscribió anteriormente, no es necesaria una nueva postulación, solo actualización de datos en caso de un cambio de domicilio a través del portal online con la clave única.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado con Francisca Toledo, que todavía no se aprende su nombre, es la ministra del Medio Ambiente de nuestro país. Ella se llama Francisca Toledo. Ha entregado 2 entrevistas donde ha evitado ella responder de manera categórica si el cambio climático, que es evidente, ¿no? Uh-huh. El cambio climático es evidente, ¿no? Es causado principalmente por la acción del hombre o no. Pero ella ha decidido finalmente no responder si es consecuencia de lo que nosotros como seres humanos hemos hecho. Y es bien interesante esta postura. Algunos la han calificado ya de negacionismo climático, a lo Donald Trump, etcétera, ¿no? Y otros están indicando de que falta evidencia científica para poder decir esto. Uno puede tomar acá una pequeña y hacer una pequeña reflexión. El problema no es solamente científico, yo diría, ¿no? El problema también es político y probablemente cultural. Y abre probablemente la ministra con estas afirmaciones que ha hecho, o no afirmar que es culpa del ser humano, toda una interrogante y una discusión que me parece sana desde esa mirada. Pero evidentemente que es legítimo también considerar cómo tenemos que enfrentar, por ejemplo, en la actualidad, la crisis climática, que es evidente. Y por lo tanto, la noticia que les vamos a presentar tiene este ribete, que no se queda solamente acá, sino que abre también toda una discusión.
Sí, la ex ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, afirmó que negar la injerencia de la humanidad es directamente negacionismo climático. Nos va a contar Cristóbal López.
Polémica causaron las entrevistas que entregó la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, a CNN Chile y Radio Infinita, en las que eludió responder sobre la responsabilidad de la intervención humana en el cambio climático. Ante las insistencias de las consultas, la secretaria de Estado aseguró: somos respetuosos del análisis de la discusión científica, hay otros argumentos también. La situación causó diversas reacciones en el Parlamento, donde la ministra Toledo ha tomado un rol protagónico en las últimas semanas con su participación en la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Desde la Comisión de Medio Ambiente, el diputado socialista Francisco Crisóstomo hizo un llamado a no dejar espacio a las ambigüedades. En tanto, la diputada libertaria Paulina Muñoz llamó al gobierno a tomar una posición frente al uso del medio ambiente para radicalizar el debate.
Es importante ser preciso y evitar mensajes que puedan interpretarse como relativización o incertidumbre respecto de hechos ampliamente respaldados por la evidencia.
El globalismo y líderes mundiales han aprovechado durante mucho tiempo para llevar su medioambientalismo radical y usufructuar de aquellos movimientos.
En tanto, la exministra de Medio Ambiente del expresidente Boric, Maisa Rojas, acusó que existen estudios que respaldan la injerencia humana y que no considerarlos es directamente negacionismo climático.
La responsabilidad humana está claramente establecida, no hay divergencia. Matizar, poner en duda, relativizar la acción humana en el cambio climático es negacionismo climático.
Desde Greenpeace, el director nacional, Matías Azún, aseguró que las declaraciones de la ministra Toledo son preocupantes.
Resulta confuso y frustrante que cualquier autoridad se enrede en esto para insistir en que su misión es el desarrollo económico. Estas declaraciones de la ministra, lamentablemente, tienden a confundir y no a sentar las bases sólidas sobre las cuales debe hacerse cargo de las urgencias del país.
Un nuevo flanco medioambiental que se le abre al gobierno, sumado a las críticas por las modificaciones en la materia que considera el Plan de Reconstrucción Nacional.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
El gobierno puso bajo revisión a 4 reparticiones públicas tras detectar posibles debilidades en el control financiero. Las investigaciones se están apuntando a la JUNAEB, CERNAMEG, la Subsecretaría de Transportes y la ANID.
Desde el Ministerio de la Mujer ya confirmaron el envío de antecedentes a la Contraloría.
También tenemos que comentarles que en paralelo, acá muy cerca en el Congreso, están en